Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 4 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos esta hora en la linterna con las palabras del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez acaba de pronunciarse sobre los presupuestos. En una entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras, dice que no sabe si tendrá los apoyos que necesita, pero tiene la intención de aprobar las cuentas en enero. Así lo ha dicho.
Y ya le anuncio que el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la Cámara.
Tal cual. En unos minutos contaremos más cosas de esa entrevista. También te cuento que el baile ha empezado tras las elecciones en Andalucía. En el PSOE se afinan los cuchillos, se recargan los cargadores para la que se avecina. En Podemos se preparan para tomar las calles y clamar venganza. Mientras el PP y Ciudadanos juegan a la esgrima, conscientes de que no la pueden pifiar. Digamos que Pablo Casado y Albert Rivera son conscientes de que tienen que ponerse de acuerdo. Claro, ante el año 2019 que se presagia. Vox, por su parte, sabe que le han hecho la campaña gratis y que basta, les basta con no pasarse de la raya y no meter la pata. Claro, ¿y Susana Díaz? ¿De Susana Díaz qué? Si ayer el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, le abría la puerta a la presidenta de la Junta en funciones, para que saliera, se entiende, hoy dice que hemos sido los periodistas los que le hemos malinterpretado, lo habitual. Bueno, Pedro Sánchez también se ha referido al tema hace unos minutos en Telecinco.
Lo que le pido a mi organización en Andalucía es que reflexione sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor. Pero como presidente del Gobierno, lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad de Andalucía. Y en ese sentido tengo que decirle que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que, por tanto, Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar, hasta las últimas consecuencias, ser presidenta de la Junta de Andalucía. Sí.
Es fantástico. Bueno, le ha faltado decir eso del presidente del Gobierno, que soy yo, mi persona, le ha faltado. El carajal, el postureo y el estado de shock se resume con otros audios más, no solo el presidente. El primero, la propia Susana Díaz, esta mañana en la SER. Escucha con atención.
Que yo pensaba que los que estaban equivocados eran ellos, hablando de Cataluña, y yo diciendo esto con acento andaluz, recuerda la frase, y ellos, venga, y el último día, vamos a votar contra los independentistas. Y llegase Rivera pidiendo el voto contra los independentistas. Pues ahora la que tengo que reflexionar soy yo, porque parece ser que entonces la que estaba equivocada diciendo que esto iba de Andalucía era yo.
Curioso cómo durante la campaña tenía menos acento andaluz que hoy. No deja de llamar la atención. Pero en fin, no, el tema no era Cataluña. El tema no es acabar con la de Cataluña. El tema son los socios. Lo que ha pesado en el resultado son los socios del gobierno y aquella moción de censura con quien fue de la mano, no el tema catalán. En fin, la inminente expresidenta de Andalucía no dice que la culpa es del pacto, de aquel pacto imposible. No dice que la culpa, es de Cataluña, pero son de esos compañeros de viaje. El segundo sonido, directamente relacionado con el anterior, la todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado. Bueno, ya es noticia que siga siendo ministra de Justicia, ¿eh? En un desayuno informativo de Nueva Economía, mi colega Patricia Rossetti le pregunta por la inconstitucionalidad de Vox y por la de los socios del gobierno. Bueno, pues la todavía notaria mayor del reino dice esto.
Todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución. Y esto es lo que tenemos que analizar.
Lo primero, ¿por qué habla así? ¿Qué nos da esas cosas del su ideario? Rechaza partes. ¿Por qué habla así? En fin, que Vox no es constitucional, pero Batasuna sí, y también Rufián y Tardá, y Puigdemont, y los de Chávez vive, la lucha sigue, tiene tela, ¿eh? Y lo dice la ministra que vio a sus colegas del Supremo irse de juerga con niñas menores en Cartagena de Indias, la ministra que aplaudió el éxito del Puticlub de Villarejo, ¿eh? Bueno, y tercer sonido del día. También tiene que ver con lo que estamos viviendo. Escucha cómo los amigos constitucionalistas del gobierno revientan un mitin de Manuel Valls en Barcelona, ¿eh? El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona intenta hablar en una plaza del Raval, ¿eh? Ojo, no está. Bueno, y pasó esto.
¡Será la meva prioritat durant tot el meu mandat.
Bueno, así hasta que decide marcharse, escoltado porque le estaban montando la parda, entre gritos tan progresistas como vete a tu país, gabacho de mierda, o gritos tan reformistas como muérete y provocador. Y así está el patio. Digamos que ha empezado el baile, que se van a presentar presupuestos a sabiendas de que no va a colar, y digamos también que el baile es un baile de máscaras. Hasta las próximas elecciones, por cierto.
Expósito, La Linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Antonio Arráez y con Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes. Hace apenas unos minutos escuchábamos parte de lo que ha dicho el presidente Sánchez en su primera entrevista tras las elecciones en Andalucía. A pesar de los malos resultados cosechados por Susana Díaz, la presidenta de la Junta en funciones cuenta con su apoyo para intentar presidir la Junta de nuevo. Critica además que PP y Ciudadanos estén dispuestos a pactar con Vox. Alberto Escalante.
Sí, Sánchez dice que apoya a Díaz, pero a la vez pide una reflexión al PSOE andaluz sobre las causas por las que ha perdido tantos votos que, según él, no se han ido a ningún partido, sino a la abstención. Dice el presidente que la baja participación o que la fragilidad en el liderazgo del PP han influido más en la irrupción de Vox que la crisis catalana, porque según él, otros países también tienen partidos de extrema derecha y no tienen a Cataluña.
Es que la ultraderecha en España siempre ha existido, como ha existido en otras partes del mundo. El problema es que ahora mismo tenemos un liderazgo muy débil en el Partido Popular y aquellas personas que se han posicionado siempre en ideas más de extrema derecha, pues han encontrado en Abascal un referente que no encuentran en Pablo Casado.
En Telecinco,
Sánchez. Fantástico, espera, o sea, es que no puede ser, o sea, como el liderazgo es débil, ¿pero qué quieres? ¿Que hubiera uno más grande? O sea, más fuerte, para que así hubiera más ultraderecha en el PP.
La culpa del PP, en cualquier caso.
Sí, bueno, eso ya. Firmar más.
La culpa del PP. Te decía que Sánchez.
Ahora comentamos.
Que Sánchez en Telecinco además ha confirmado esa información que estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana sobre los presupuestos. En enero, el Consejo de Ministros los va a aprobar y luego los va a presentar en el Congreso.
Caso de no salir adelante, evidentemente el gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas. Pero desde luego lo que haremos será aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos presupuestos y que consideramos que son importantes.
Lo que no ha querido aclarar es si lo que deberá replantearse el gobierno es la convocatoria de elecciones, porque ha dicho textualmente que no especula ni tampoco se maneja con hipótesis que no se han producido.
Hacía referencia al presidente a los presupuestos. De momento Bruselas sigue sin creerse los presupuestos del gobierno, dato que no es baladí. Hoy ha habido reunión del Eurogrupo en la que ha participado Nadia Calviño, la ministra. Los titulares de economía de la zona euro han llegado a las mismas conclusiones que la Comisión Europea. Hay riesgo de incumplimiento. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Los ministros de Economía de la zona euro, el Eurogrupo, ha vuelto a ser claro. El presupuesto presentado por España se desvía sustancialmente de la senda de ajuste pactada con Bruselas. Además, recuerdan que el gobierno en sus previsiones ha inflado las estimaciones de ingresos e infravalorado los gastos. También critica una de las medidas estrella del presupuesto, como es la subida del salario mínimo en España. Asegura que logrará un incremento de los sueldos, pero ralentizará la creación de empleo. La ministra Nadia Calviño responde en Bruselas: no hay nada que nos lleve a la preocupación.
No debe sorprender a nadie que haya una estimación distinta por parte del gobierno y de la Comisión Europea, como por ejemplo las estimaciones de déficit para el año próximo son distintas, Fondo Monetario Internacional, OCDE, etcétera. Este tipo de divergencias o diferencias son normales.
Por cierto, que la ministra Calviño no ha dicho nada sobre cuándo el gobierno de España tiene previsto presentar los presupuestos generales del Estado.
Los economistas españoles avalan las tesis de Europa, mantienen que las cuentas del Ejecutivo no son equilibradas. Susana Moneo.
En el Instituto de Estudios Económicos no les cuadran las cuentas del Gobierno. Advierten que el aumento de los impuestos no solo no garantizan los ingresos necesarios, sino que pueden elevar los desequilibrios de nuestra economía. José Luis Feito es el presidente del IEE.
No podemos mantenerlos con la estructura actual. ¿Qué opciones tenemos? ¿Aumentar los impuestos, como ha propuesto el Gobierno, aumentar los impuestos directos sobre el ahorro, sobre sociedades, sobre la renta? ¿Va a beneficiar solo a los más pobres? ¿Va a asegurar eso, los ingresos necesarios? No es serio, eso no se lo puede creer nadie.
Proponen bajar impuestos como el del patrimonio o el ahorro y el de sociedades para aumentar empleo y mantener los salarios. Impuestos, como en Europa, con una renta per cápita mucho más elevada, no tienen sentido.
Si los ricos fuman puro y tienen chistera, lo único que tengo que hacer yo es comprarme puros y una chistera y seré tan rico como los ricos.
El problema es que si yo no soy rico y me compro puros y chistera, pues termino siendo más pobre.
Para incrementar los ingresos, la vía es subir las tasas de los servicios públicos. Apuestan, además, por la anunciada implantación de peajes en las vías rápidas y subir impuestos especiales y ajustar el IVA.
En el Parlamento británico, Theresa May ha vivido una tarde difícil y lo que le espera. Primera de las 5 sesiones en las que tratará de convencer a los diputados de las bondades del acuerdo del Brexit firmado con Bruselas. El Parlamento británico ha declarado en desacato al gobierno por no entregar en su totalidad el informe precisamente del Brexit. Corresponsal Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. El primero de los 5 días de debate sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento no podría haberle salido peor a Theresa May. La primera ministra británica sufría una dolorosa derrota al forzarle la oposición al completo a mostrar el informe legal del acuerdo que el gobierno solo ha publicado resumido esta misma semana. A pesar de que su gobierno fuera denunciado por desacato, siendo esta la primera vez en la historia que sucede, la Premier no hizo ni mención a este problema en el inicio del debate que se va a extender hasta la votación del próximo martes 11 de diciembre. May, sin embargo, volvía a apelar al compromiso de los diputados para que lo saquen adelante. Necesitamos entregar un Brexit que respete la decisión del pueblo británico. En el referéndum aseguraba una May que señalaba que todo el proceso ha tenido un efecto corrosivo en la política británica y volvía a repetir que el acuerdo no es perfecto. Además, amenazaba de nuevo con que no hay plan B, es su acuerdo, salir abruptamente de la Unión Europea o el riesgo de que no haya ningún tipo de Brexit.
También son días complicados para el gobierno de Emmanuel Macron. A pesar de haber dado marcha atrás en la subida de los impuestos de los carburantes, los chalecos amarillos amenazan con más protestas. La moratoria de 6 meses, aprobada por el gobierno francés, es insuficiente para algunos colectivos convocantes. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Tras 3 semanas de contestaciones por toda Francia, el gobierno echa marcha atrás. Renuncia a aplicar antes de 6 meses un conjunto de medidas. La subida de impuestos sobre los combustibles, la congelación de subidas de las tarifas de electricidad y del gas y la suspensión del endurecimiento del control técnico del coche. El primer ministro, Edouard Philippe, espera traer así un poco de calma al país. Pero aunque algunos chalecos amarillos han respondido levantando los bloqueos sobre algunos depósitos de petróleo, la mayoría no parece convencida. Yo pienso que ese dinero lo va a recuperar poniendo impuestos por otra parte, dice uno de esos chalecos amarillos. En la web se multiplican las llamadas para una nueva manifestación, mientras que algunos llegan a pedir un endurecimiento de la movilización. El ministro del Interior, Christophe Castaner, ha invitado esta tarde a los chalecos amarillos que no apoyan la violencia a que renuncien a manifestarse el sábado que viene en la capital y anuncia que el dispositivo de seguridad será reforzado.
En nuestro tema del día hemos analizado la reforma educativa que quiere llevar a cabo el gobierno y esa propuesta de que un alumno pueda obtener su título de bachillerato con una pendiente. Álvaro García.
Una medida que cuestionan distintos sectores de la comunidad educativa. En esta linterna, Valentín Martínez, psicólogo experto en esta materia, apuesta por una educación personalizada y señala que facilitar el trabajo a los alumnos no soluciona los problemas en las aulas.
No es tanto, yo creo, el aprobar por aprobar, sin el esfuerzo debido, sino más bien estudiar qué es lo que ha pasado con una determinada asignatura. Claro. A veces es una mala relación con el profesor, otras veces es una enfermedad, otras veces los propios altibajos de la adolescencia. Habría que analizar caso por caso.
Diana Morales, profesora de bachillerato de dibujo técnico, asegura en La Linterna que en esta etapa educativa entrenan con los alumnos para la selectividad en lugar de enseñar. Para esta maestra, la autoestima no se trabaja bajando el nivel, en alusión a las palabras de la ministra Isabel Celá.
Yo tengo alumnos que son muy brillantes y que a la primera ven el dibujo que hago en la pizarra, y otros alumnos que les cuesta más tiempo. Y a esos alumnos, pues a lo mejor les tengo que dedicar más tiempo extra mío, o prepararles otro tipo de ejercicios que les permita llegar a verlo con la misma facilidad que el resto. Yo creo que ahí está nuestra labor.
¿Y qué piensan los padres? Mariano Corral es el padre de un alumno que obtuvo el título de bachillerato el año pasado.
¿Cuándo vamos a dejar que nuestros hijos se frustren? Que es algo necesario. Al final los estamos dejando que se van a frustrar. Cuando estudien en la universidad, pues a lo mejor ya luego llegará y tampoco. Cuando trabajen, pues a fuerza, claro.
Todos coinciden en que la clave es el diálogo con profesores, padres y alumnos a la hora de legislar.
Si vives en Madrid, una cosita más. Si vives en Madrid, debes saber que el Ayuntamiento ha activado para este miércoles, a partir de las 6 de la mañana, el protocolo anticontaminación. La velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 km/h. El nuevo protocolo está suspendido hasta el próximo jueves para subsanar un defecto de forma. Te recuerdo que el pasado viernes entró en vigor Madrid central.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Antonio Arráez, Jorge Bustos, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿O a vosotros os afecta lo de los 70 por hora en la M30? ¿Venir de fuera? ¿Venís con coche?
Bueno, sí, no sé, me han puesto una multa hace poco. Correctamente, pero no aquí, sino en Bilbao. Que los de Bilbao, claro, yo pensaba que tenían los radares más altos por ser de Bilbao y no, los tienen a la misma velocidad.
Sí, suele ocurrir.
Así que nada, 2 puntos y 150 euros. Joder.
Fíjate, yo vengo de fuera.
2 puntos, pero ¿te quedaba alguno?
Mira cómo se ríen, en el control.
¿Te quedaba alguno?
Sí, digo, sí, puntos. Me hice un curso de recuperación. Yo es que te...
Ah, o sea, que ya llegas.
Sí, soy... digamos que con...
Periodismo de investigación, venga.
Conozco como el señor Lobo de Pulp Fiction, más o menos, pero bueno... voy reeducándome poco a poco.
¿Qué escena del señor Lobo te refieres?
¿Cuándo? Es que no se puede reproducir ahora mismo.
Ya está bien. De...
No, cuando,
ya está bien,
¿no? Cuando le dice, yo conduzco a...
sí, cuando dice...
Exacto.
Vale.
Bueno, venga.
Más.
Yo vengo del norte y me quedo en el norte. Pero sí, vamos, todas las medidas que se están tomando están bien, hay que mirar por la salud y todas estas cosas y la modernidad, pero también sería bueno invertir en transporte público de verdad y que, por ejemplo, los que vivimos en los alrededores de Madrid pues tengamos de verdad parkings disuasorios donde puedes dejar el coche y poder venir al centro de Madrid.
Ese es el gran fracaso de Madrid Central, de Carmen.
Claro.
Porque ella prometió en la campaña electoral en la que ganó, bueno, no ganó, pero consiguió gobernar, 8 aparcamientos disuasorios de los cual se ha construido uno. Y creo que el que se ha construido, que es el del Wanda, en realidad lo ha construido el Atleti. O sea, que no sé si... Pero claro, ¿cómo puedes cortar la almendra central entera o restringirla al tráfico? Que no es una almendra central, que es un barrio. Es que son como 7 barrios lo que hay desde pues la calle Atocha, Génova, Albert, hasta la calle Atocha. Claro, entonces, claro, es medio Madrid. Y encima no haces unas alternativas para que la gente pueda circular.
Es sencillo como esto. Yo ahora cuando salga de aquí, en 30 minutos estoy en casa. Si usase el transporte público, es posible que no llegara nunca, porque a partir de cierta hora ya no hay autobuses, y como mucho podría llegar a la 1:30 de la madrugada.
Siempre te puedes quedar en casa de Jorge.
Aquí hay un sofá, aquí en COPE. Hay un sofá en COPE aquí afuera. Para...
Sí, igual está ocupado por alguno de estos. En fin, bueno, primero vamos a los presupuestos, ¿os parece? Y de lo dicho por Pedro Sánchez esta noche, yo mantengo la tesis, no sé cuál es la vuestra, que después de los resultados del domingo, vamos, va a intentar que ni con aguarrás se vaya hasta el último minuto del año 2020 cuando corresponda, si es que puede aguantar hasta el último minuto del 2020. Es una opinión personal, ¿eh? Ha dicho Pedro Sánchez sobre el asunto de los presupuestos, ha dicho que los presenta en enero. ¿Qué os parece, Antonio?
Pues mira, a mí me parece que es una manera de ganar tiempo. Después de, como apuntan los resultados de Andalucía, algo tenía que decir y ha anunciado los presupuestos. Él ha dicho que hacen su trabajo. Bueno, su trabajo lo tenían que haber hecho hace meses porque los tenían que haber presentado en septiembre. Es decir, si los presenta en enero, cuando los presente ya tenían que estar funcionando los presupuestos, porque son los presupuestos a partir del 1 de enero del 2019. ¿Qué lectura hago de esto? Pues que tienen muy claro en el gobierno y en el PSOE que no pueden convocar elecciones en marzo. Con lo cual, descartado esto, hacen un nuevo calendario, que es, ganamos tiempo enero, febrero y marzo, enredamos que si los presentamos, que si la enmienda, que si sí, que si no, llegamos a mayo, campaña electoral en abril o en mayo, precampaña y campaña, elecciones municipales y autonómicas, los varones del PSOE no quieren para nada, le han suplicado
y menos después de lo que han visto,
o casi ordenado a Pedro Sánchez que no convoque generales en mayo. Pasamos el verano, vacaciones, y yo creo que en octubre habría elecciones
generales. Eso prácticamente
generales.
Es cumplir la
legislatura. Ese es el calendario en el que yo creo que están trabajando ahora mismo.
Este era el corte de Pedro Sánchez en Telecinco, que lo tenía yo por aquí guardado.
Caso de no salir adelante, evidentemente el gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas. Pero desde luego lo que haremos será aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos presupuestos y que consideramos que son importantes.
Bustos.
La hipótesis de Antonio me parece verosímil, pero hay otro plan posible que yo creo que puede ser también verosímil. Ha anunciado Sánchez esta noche, ya lo sabíamos porque en el Congreso ya había preparado, digamos, el zafarrancho de combate para la tramitación de los presupuestos a través de la mesa y todo esto. Ya sabíamos que iba a presentar los presupuestos, porque os acordáis que se llegó a hablar de que ni siquiera los iba a presentar, de que prorrogaba los de Rajoy directamente, cosa que es inconstitucional.
Dijo que iba a marear a los ciudadanos.
Cosa que es inconstitucional, y aparte tiene la suela de Moscovici encima del cuello. Le están diciendo, oye, déjate y presenta unos presupuestos. Otra cosa que te los tumben, pero presenta unos presupuestos a la Cámara, que es lo reglamentario. Claro, los presenta en enero. Yo creo que tenéis que recordar que en enero empieza el juicio del proceso. En enero empiezan las imágenes de Junqueras y compañía sentados todos los días en el banquillo, retransmitido por televisión, y claro, evidentemente eso va a provocar un cierre de Esquerra y de PDeCAT, y yo creo que no, con esas imágenes cotidianas no van a aprobar los presupuestos ni de broma, con lo cual se va a escenificar un fracaso en el Parlamento en enero de Sánchez, se va a escenificar su soledad y su aislamiento parlamentario, y según acaba de decir en Telecinco, con todas las salvedades que tiene cualquier declaración de Sánchez, que puede ser rectificada 5 segundos después, como sabemos, va a replantearse las cosas después de si esa derrota se consuma. Por tanto, yo creo que podemos ir también a generales en marzo, Antonio. Es decir, y además yo tengo una teoría, esta es muy personal, no la he contado nunca, pero mi teoría es que...
Exclusiva.
Es una intuición que tengo. Vamos a ver, una de las ideas fuerza de este gobierno ha sido el feminismo. ¿Vale? Es el gobierno con más ministras de todo el planeta, es un gobierno que tiene todo el día el feminismo en la boca, Carmen Calvo, Adriana Lastra, fracasado la memoria histórica, porque ya no sabemos si van a sacar a Franco, parece que no, fracasado los presupuestos, fracasado en general todas las medidas o los globos sonda que ha ido anunciando Sánchez, le queda la baza propagandística del feminismo para recordar que hace un año, el próximo marzo, se cumplirá el primer aniversario de la gran manifestación del 8 de marzo, digamos la eclosión nacional del feminismo en España. Esa gran manifestación, estoy convencido, y esto me huele a mí, será utilizada por los asesores de imagen de Moncloa para decir... chicas españolas, mujeres, votad al gobierno más feminista, ya que no podemos ofrecer otra cosa. Habrá manifestaciones, Sánchez irá en cabeza con la pancarta, con el lazo rosa de bufanda al cuello, si hace falta, y se intentará, digamos, capitalizar el feminismo como gran fuerza movilizadora, o la única que le queda, para que le voten, especialmente para recoger el voto femenino, en unas elecciones que se producirían poco después de ese aniversario, del 8 de marzo, de hecho el 10 de marzo es domingo, ya sería hacer muchas cábalas, intentar decir aquí que el 10 de marzo va a haber elecciones generales. Pero no me parece descabellado conociendo los guiones propagandísticos a los que son tan aficionados los asesores de Sánchez.
Fíjate, Jorge, que no está mal traído. En estos momentos yo creo que ni el propio Pedro Sánchez sería capaz ni de desmentirte ni de confirmarte la apuesta.
Porque no lo sabe.
Porque él no lo sabe. Pero sí que es cierto que si plantean aprobar las medidas que van a ser rechazadas en los presupuestos a través de decretos, necesitan por lo menos el mes de enero para que los presupuestos sean aceptados, rechazados o lo que vaya a pasar, necesitan presentar en Consejo de Ministros, no me imagino un único Consejo de Ministros con 8 o 9 decretos.
En febrero, un decretazo.
Necesitan un tiempo para que lo tramite el Congreso de los Diputados y aprobarlos o rechazarlos, porque claro, si él aprueba unos decretos y se va, eso queda en el aire. Sería una situación bastante curiosa, con lo cual, y luego yo sí que tengo la información de que las andaluzas han sido
un tsunami
muy, muy, muy complejo.
Pero por eso digo, en el gobierno,
irse a marzo, a día de hoy, yo creo que no lo tienen la
cara. Pero míralo así, Antonio. Los varones están que trinan, todavía ninguno se atreve a hablar en voz alta.
Por eso quieren ir antes.
Darles tiempo porque empezarán a decir cositas. Están en pánico porque saben que el efecto Susana Díaz, ellos se dicen, vamos a ver, si Susana Díaz, que gobernaba el feudo más tradicional y más leal del voto socialista, que tenía el aparato de propaganda elefantiásico que es la Junta de Andalucía durante 40 años, si ha perdido el poder Susana Díaz en Andalucía, ¿qué no nos pasará a nosotros, señores Paje, Lambán, Chimo Puig o Fernández Vara? Entonces, ante ese pánico, si efectivamente las autonómicas confirman el castigo a las siglas PSOE, el castigo a Sánchez en el culo de los varones, por decirlo así, entonces las generales vendrían ya condicionadas por una cadena de derrotas
que haría inviable la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, Sánchez dice, antes de que siga callando la marca PSOE, me adelanto a las generales antes de que el deterioro sea confirmado por las autonómicas. Esta es otra opción.
Hay una pregunta que me hago, es si los resultados en Andalucía hubiesen sido distintos, ¿hubiese anunciado hoy Sánchez que iba a presentar los presupuestos?
Posiblemente,
esa es la clave.
Sí. Posiblemente, sí. Yo,
tengo mis dudas. No. Yo tengo mis dudas porque entonces sí que podríamos haber hablado claramente de marzo. El gobierno de Sánchez va a nombre de golpe de titular, de problema, de vamos a tomar la iniciativa, ahora han presentado estos, dentro de dos días estaremos en otra y cada vez que pasa algo hacen un anuncio.
Sí.
Han anunciado que van a
la inviabilidad del rey ahora.
Vamos
es el último globo sonda.
Sí, no, pero lo lanza Pedro Sánchez
le
y luego ha dicho ahora que no.
Pero en Telecinco ha vuelto a decir que sí, que es su opinión personal y que él cree además que el rey estaría de acuerdo. Ha dicho además que él cree que el rey estaría de acuerdo. Y cuando le ha preguntado a Piqueras, pero se lo ha dicho en los despachos en los que usted está con él. No, hombre, no puedo traicionar la confidencialidad ya, pero lo acabas de sugerir.
Es impresionante. Iros pensando, porque vamos a hablar ahora precisamente, lo apuntaba Antonio, de la situación del PSOE. Y en concreto la situación de Susana Díaz, en dos minutos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto, por su forma de tomar las curvas, de frenar o simplemente por cómo se baja de ella. Lo mismo pasa con Línea Directa. Te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes, cómo no, que son los motoexpertos. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Dedicado a los melopido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Jorge Bustos y con Antonio Arráez. Os pongo unos cortes para ilustrar, para enmarcar el asunto de Susana Díaz, que si sí, que si no, su futuro, los apoyos, tal. Mira lo que dijo Ábalos, ministro de Fomento, pero en este caso, número 2 del PSOE. Esto lo dijo ayer lunes.
Y en cuanto a Susana Díaz, pues mire, eso forma parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
Caramba, yo creo que se entiende muy clarito. Bueno, pues no. Hoy Ábalos.
dije una obviedad, y es que estamos todos al servicio de esta organización y estamos para servir al partido, no para otra cuestión, para que vaya bien, no para ser un problema. Pero algo que es tan obvio, no sé, alguien interpretó que estaba enseñando no sé qué puerta, que no, rotundo, porque además ni es conveniente, ni necesario, ni justificado, y además no es nuestro estilo, no es el estilo del 39 Congreso.
Yo es que lo del estilo del 39 Congreso me parece fantástico. También hablaba del éxito del proyecto político, ¿eh? Y Sánchez hace nada, también en Telecinco, hablando de esto.
Lo que le pido a mi organización en Andalucía es que reflexione sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor. Pero como presidente del gobierno, lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad de Andalucía. Y en ese sentido tengo que decirle que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que por tanto Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar, hasta las últimas consecuencias, ser presidenta de la Junta de Andalucía. Sí.
Y Susana Díaz, no sé si la palabra es se defiende, pero habla de, pues eso, de la regeneración.
Se regenera aquello que está degenerado. Y yo lidero un partido decente, honesto, trabajador, que se deja la piel todos los días en Andalucía y que sí ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces, es porque esos andaluces confían en un partido, como le decía, decente, honesto y trabajador.
Ya, el problema está en que los demás no. A mí me parece que estaba, todavía se creía que estaba en un mitin antes de ayer. No, bueno, ¿cómo lo veis el panorama este?
Susana está en la fase todavía de negación de la realidad. O sea, está en la fase del 2, ¿sabéis? ¿No? La primera, la de negación. Estás en shock y no quieres aceptar lo que te ha pasado, que es que te acaban de sacar la hierba de abajo los pies. Y luego vendrá la etapa de la cólera y al final la etapa de la resignación y tal. Bueno, pues está en la denegación.
Muy humano todo.
Está en la denegación y cree que tiene alguna posibilidad de... Bueno, yo creo que no, ¿no? En su foro interno no, pero ella tiene que intentar de alguna forma, no sé, intentar un pacto a la desesperada, pero evidentemente sabe que no salen los números. Otra cosa habría sido que Ciudadanos hubiera ganado un escaño más, porque en ese caso entonces Ciudadanos habría tenido una papeleta complicadísima para no hacer presidenta, pero también es verdad que Ciudadanos no podía ya seguir sosteniendo al PSOE. Con lo cual ella sabe que está muerta y políticamente, y yo creo que bueno, pues tendremos que ahora que pensar si se va a quedar liderando la oposición, si hace las maletas y se va. Desde luego Sánchez no creo que la obligue a dimitir. Ya se ha visto que medio han rectificado hoy después de que ayer fueran bastante duras, sugiriendo o abriéndole la puerta para que se fuera. Y también es verdad que hay que decir una cosa. Muy bien lo tiene que hacer el gobierno del cambio para que en Andalucía cuaje, digamos, una alternativa duradera al socialismo. Acordaos de lo que pasó, por ejemplo, en Galicia con Touriño. Galicia, que es un territorio PP, cuando gobernó Touriño con Anxo Quintana, ¿os acordáis? El PSOE gallego y el BNG.
El famoso coche
duró
más
cuatro
que
años y luego volvieron las tres mayorías absolutas de Feijóo. Quiero decir que en esos feudos tan identificados con una sigla, muy bien lo tienen que hacer Bonilla y Marín para consolidar la alternancia y desmontar un régimen de 40 años. Acuérdate, es que eso en cuatro años no se hace. O el PNV cuando les alojó Basagoiti con Pachi López.
Sí, yo creo que...
¿no? Es muy complicado.
Susana Díaz tiene ahora en la cabeza lo que pasó con Fernández Vara, por ejemplo. No sé si se terminará quedando, pero yo creo que lo que tiene Susana Díaz en la cabeza ahora mismo es permanecer en la oposición e intentar...
Y recuperar el poder.
La presidencia de Andalucía dentro de cuatro años. Lo que pase, bueno, pues ya veremos. ¿Qué es lo que dijo ayer Ábalos? Pues yo aquí tengo dos versiones que son algo contradictorias. Una... que lo que se dijo desde Ferrada, del cuartel general del PSOE, es hay que dejar claro que esto es responsabilidad de Andalucía, del PSOE de Andalucía y de Susana Díaz, y que aquí no tiene nada que ver ni el gobierno, ni los socios del gobierno, ni Cataluña, ni nada de esto. Salió Ábalos, se pasó de frenada y dijo algo más de lo que tenía que haber dicho. Otra versión, que también me cuentan gente del PSOE, es que Ábalos directamente cree que Susana Díaz debe de pasar página y que debe de irse hoy, con las presiones de los líderes regionales y ajeno Pedro Sánchez a toda esta historia. Les ha dicho no levantemos, no abramos el melón de Andalucía porque nos falta. Están todos los dirigentes regionales de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Aragón, de Valencia, pidiendo por favor que pensemos en sus elecciones autonómicas de mayo y que no montemos ahora un rifirrafe de nuevo, el enésimo, entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Yo creo que tiene que ver más con lo primero. Yo creo que Pedro Sánchez no está interesado en estos momentos en cargarse a Susana Díaz, pero sí que quiere dejar claro que la responsabilidad de lo que ha pasado en Andalucía es de Susana Díaz y no es de su gobierno ni de su socio de gobierno.
Pues se engaña.
Yo también lo creo. Pero bueno,
digo lo que él quiere hacer, claro. No lo que sea.
Hablando de futuro, de pactos, no pactos. Ahora os pregunto una muy concreta, pero también vamos a enmarcar. Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha estado aquí con Herrera esta mañana.
Está claro que en Andalucía se ha votado cambio. Hay una oportunidad de desalojar al el PSOE del gobierno y queremos que ese cambio lo tiene que liderar desde la regeneración democrática y desde un partido que está creciendo como Ciudadanos, que cada vez tiene más apoyos. Y obviamente el PSOE no puede liderar ningún cambio porque es el pasado Andalucía y tiene que estar fuera del gobierno.
Yo, el factor de estar creciendo como determinante para ser yo el jefe, también según eso que lo sea Vox, va a crecer de 0 a 12. Juanma Moreno, del PP.
Cualquier formación política que trunque el sueño de la mayoría de los andaluces, evidentemente lo penalizarán en las siguientes elecciones en Andalucía y en España. Evidentemente producirá un divorcio entre lo que quiere la sociedad y lo que quiera algún partido político por cálculos electorales o por obliguismo.
Hoy de Vox no tengo, por lo menos por aquí, ningún corte, ninguna reacción, por eso no lo pongo, pero en fin, la cosa está entre los tres. ¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, pues yo creo que el presidente de Andalucía será Juanma Moreno Bonilla. No queda otra. No tienen derecho a tomar otra decisión. Es de los tres partidos de la derecha el que obtuvo el mejor resultado y Ciudadanos lo que está haciendo es una estrategia de decir nosotros con Vox no tenemos nada que ver, ellos se sienten incómodos de formar en parte de algún proyecto que incluya a Vox y lo que van a hacer durante un tiempo es denunciarlo para, bueno, pues pedirle al PSOE que les apoye, cosas imposibles. Yo creo lo de Ciudadanos es teatro. Creo que Ciudadanos no tiene la opción, la posibilidad de decirle a sus votantes que no apoyan un gobierno de Juanma Moreno Bonilla, lo que significaría echar al PSOE después de 37 años del gobierno de Andalucía. Creo que no tienen esa opción, no es válida y ellos lo saben. Y hay algo que sí que es determinante por parte del Partido Popular y en el Partido Popular en estos momentos, y me imagino que no van a cambiar de opinión, saben que es o Juanma Moreno Bonilla, y así me lo han dicho a mí esta tarde, vamos, o es presidente de Andalucía o nuevas elecciones. En unas nuevas elecciones pierden todos, y sobre todo Ciudadanos, y a lo mejor Susana Díaz conseguiría movilizar a la gente que no ha movilizado en estas elecciones pasadas, con lo cual no existe esa opción. Yo entiendo que Juanma Moreno Bonilla será presidente de Andalucía, bueno, pues en enero cuando toque.
Todos sabemos cómo va a acabar esta historia, lo que pasa que ahora estamos en la etapa de fabricación.
¿Estás seguro?
Sí, va a ser Juanma Moreno Bonilla, probablemente con Ciudadanos en el gobierno. Por primera vez Ciudadanos entrará, no apoyará desde fuera y probablemente Juan Marín sea vicepresidente y además tenga algunos consejeros. Es decir, veremos por primera vez en democracia, que ya es hora, por cierto, un gobierno mixto, un gobierno bicolor. Yo creo que estamos en la etapa de fabricación del relato. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque el mensaje, el relato en política es lo que permite justificar tus decisiones después ante tu electorado. Ciudadanos, aunque digamos estamos acostumbrados a meter en el bloque de las derechas, casi cayendo un poco en la retórica de Adriana Lastra y compañía del Parlamento, no es exactamente de derechas. Aunque parece esto demasiado... Se empeñan en verle como un gajo desgajado del Partido Popular, del gran Partido Popular, en realidad, tanto por historia como por sociología, por bases sociológicas y por ideario, por su programa, no es un partido. Es un partido de centro. ¿Eso qué significa? De hecho, los datos dicen que de sus 21 escaños, 10 vienen de antiguos votantes del PSOE. 10 de los 21 escaños que ha conseguido Juan Marín vienen, que el propio Juan Marín también viene, digamos, de ese fondo, viene del PSOE. Tanto en Andalucía como en Cataluña, los caladeros electorales de Ciudadanos es un voto más de izquierdas y español. Ese es el voto de Ciudadanos en Andalucía y en Cataluña. Ojo, no en Madrid. Probablemente en Madrid tiene un voto más pijo, por decirlo así. Pero en Andalucía y en Cataluña tiene un voto más bien obrero. Y esto hay que explicarlo una y 100 veces porque también es verdad que el Partido Popular, que se considera el partido alfa del centro-derecha todavía, está empeñado en que Ciudadanos les pertenece y debe volver a la casa, disolverse y entregar las armas y disolverse y fundirse con ellos otra vez. Eso no va a pasar nunca porque, de hecho, Ciudadanos está creciendo por la izquierda, ya no puede crecer por la derecha, donde ya hay suficientes ofertas, PP y Vox, sino que él crece por la izquierda. Por eso Ciudadanos está en este teatro, como dice Antonio, que es fabricar el relato de que no quiero hacerme la foto, voy a resistirme a hacerme la foto con Vox, voy a resistirme todo lo que pueda, porque si no, mi votante de centro-izquierda, de manchego, valenciano, aragonés o de toda España, que está espantado con Sánchez y que ya no quiere votar al PSOE y nunca va a votar al PP,
se va a asustar.
Lo pierdo. Entonces tengo que dejar bastante claro que soy de centro para que me pueda seguir votando el votante desencantado socialista.
Pero crees...
El votante de centro moderado,
pero
¿no?
Pero crees, Jorge, que forma parte... del
acabará, ya te digo cómo va a acabar, pero es importante fabricar el relato. Incluso seguramente Juan Marín se presente y pierda la investidura, pero se va a presentar, porque así él dice, bueno, a mí yo he ido para intentar gobernar desde el centro de Andalucía, pero no habéis querido, por lo tanto no me queda más remedio que aceptar los votos de Vox. Ojo, que no una consejería de Vox, eso ya sí me parecería más delicado para Ciudadanos. Yo creo que si hacen bien la estrategia, tanto Ciudadanos como PP, no debería pasarles factura el apoyo de Vox. Desde luego al PP no se la pasa, porque el PP tiene con Vox, digamos, bastante más sintonía que Ciudadanos, bastante más, aparte que Abascal.
Bueno, se la pasa en la medida en que puede quitarle
Abascal votos.
Aparte que
Abascal viene del PP, quiere decir que eso ha sido del PP toda la vida, y de hecho el discurso de Casado está tendiendo a atrapar banderas de Vox. A mí eso me parece un error porque estás engordando a tu rival, pero bueno, esa es la estrategia de Casado, igual no puedo hacer otra cosa.
El original o la copia.
Claro, el Partido Popular se siente cómodo dando mensajes al votante de Vox que cree que puede recuperar. Claro. Ciudadanos está
muy incómodo
donde esté Vox. Claro. Como apunta Jorge, Ciudadanos coge mucho voto de centro-izquierda, sí, procedente del PSOE, y claro, tiene el problema de decir, no, es que en Andalucía estáis gobernando con la extrema derecha, claro, de Vox. Ese es el problema que tiene Ciudadanos. Pero fíjate todo lo que has contado, Jorge, que estoy muy de acuerdo contigo para llegar a que Juanma Moreno sea presidente.
Es decir, hay que dar el rodeo.
Por la estrategia, claro, por construir un relato,
es.
Nos van a hacer perder a todos los ciudadanos, que tú eso lo has resumido fantásticamente en 2 minutos, y que creemos, yo estoy convencido como Jorge, que es lo que va a pasar.
Sí.
Porque, digamos, que tienen derecho, pero no tienen derecho a ir a otras elecciones.
No, eso no, hablando no
ultra,
va a pasar.
Hablando de ultraderecha, mira el análisis que ha hecho Pedro Sánchez.
Fíjese, Austria, Francia, Alemania no tienen Cataluña, pero sufren la presencia de la ultraderecha. La gran diferencia entre la derecha europea y la derecha española es que la derecha europea se vanagloria de no pactar con la ultraderecha. En cambio, la derecha española, el Partido Popular y Ciudadanos, lo hacen sin ningún tipo de rubor.
Bueno, primero no lo han hecho todavía. Y segundo, de verdad lo dice un hombre ha aceptado los votos de Batasuna,
hay un punto
de
muy
Rufián
cínico
y
lo
compañía.
Pasa que pone ese tono de voz que parece que está acariciando un gato y claro, pero es una declaración de un fariseísmo grande. De hecho, vamos a ver, si aceptamos que Podemos y Vox son los dos extremos del arco parlamentario, sí, del arco político español...
Bueno, no, hay más extremos todavía, que es Bildu. Pero sí,
bueno, pero
como
eso,
grupo,
sí, pero sí, eso tiene además otros componentes peores. Pero digamos que son el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Por llamarlo así, podemos entrar a analizarlo más despacio, pero bueno, a grosso modo, ¿no? El aceptar los votos de Adelante Andalucía como estaba dispuesto a hacer Susana Díaz, de hecho todos los analistas que no vimos llegar esta debacle, dábamos por supuesto que esa iba a ser la suma, a Sánchez le parece perfecto, que es un partido que ha cargado contra la Constitución, que ha cargado contra tal, que se niega a condenar el chavismo en Venezuela, en fin. Y sin embargo, un partido que efectivamente a lo mejor se niega también a condenar el franquismo, es muy posible que Vox se niega a condenar el franquismo, bien, pero el cargar contra los presumir de valores constitucionales cuando estás intentando pactar con Rufián unos presupuestos generales del Estado y mirar la paja en el ojo ajeno de que vas a aceptar los votos de Vox, y hombre, como estrategia política se entiende, como sinceridad, honestidad política, pues no.
Lo que tenemos que tener claro es que Vox es tan constitucional como cualquier otro partido, sí, siempre y cuando cumpla la ley.
Sí, sí, sin claro, más. Claro.
Está legalizado, es un partido, claro, que se presenta a las elecciones. ¿Tiene ideas extremas? Sí, también tiene muchas ideas que están dentro del ideario del Partido Popular. De hecho, la estrategia del Partido Popular es intentar que Vox desaparezca, y estoy convencido, claro, de que a alguno de sus líderes no le importaría nada al PP que volvieran al seno del Partido Popular. Ahora bien, decir que es una extrema derecha inconstitucional, que cómo se puede pactar con ellos.
O sea, decir que es fascista es mentir. Pues eso es una mentira, pues no saber lo que es el fascismo.
Mentir,
ahora tienen estrategias populistas que a mí no me gustan nada.
A mí lo que menos me gusta de Vox
es un discurso simplista.
La estrategia populista. Lo que menos me gusta de Vox es tener ahora en el arco parlamentario, todavía no español, pero bueno, en Andalucía sí, dos extremos que son capaces incluso de retarse en la calle. Yo creo que lo que
eso
está pasando
sí es
estos días en Andalucía, de esas manifestaciones de Podemos, de no pasará, estos señores se han presentado a unas elecciones, les han
igual
votado y han conseguido ciertos diputados. Hasta
400.000 andaluces.
Hasta dentro de 4 años no va a haber elecciones, el no pasarán, el contra el fascismo, no sé qué... No sirve de nada. Y es desagradable que ese ruido esté en la calle. Esa es una parte de estas extremas que no me gusta absolutamente.
Polariza toda la política española y me parece que los polos son siempre malos. Eso sí.
Me la has dejado votando, Antonio. No hemos hablado de Podemos, en este caso Andalucía, pero bueno, vamos a extrapolarlo porque tienen líos en todas partes. Echenique se ha referido, ha hecho su análisis.
Y lo que ha ocurrido con el descenso de votos de Adelante Andalucía o del PSOE tiene que ver con que nuestros votantes se han quedado en casa, pero no tienen que ver con que hayan votado a un partido franquista.
Bueno, estaría bueno. Pero yo tengo mis dudas de que haya
votado. Igual se llevaría una sorpresa.
No, fíjate el pueblo este que publicáis vosotros en El Mundo. Claro. El pueblo de Málaga.
Esa historia nuestra que ha sido muy leída hoy, pero es que, claro, eso refleja el fenómeno que se ha dado en Francia. Son los comunistas los que votan a Le Pen, los antiguos comunistas. Gente de clase baja que se queda sin trabajo porque no ha sabido adaptarse al reciclaje de la globalización, que pierde los trabajos con la deslocalización de las grandes industrias y que dicen, bueno, pues yo necesito un discurso extremo que me saque, que me consuele.
Si me permitís, yo estaba allí, ¿eh? Yo estaba en Texas, ganó Donald Trump en Texas y el voto enorme era hispano en Texas.
Eran inmigrantes. El inmigrante va contra el inmigrante muchas veces. El inmigrante establecido va contra el inmigrante que quiere entrar. Esto lo sabe la politología desde hace décadas.
Pensar que el obrero vota a Podemos y que el rico vota al Partido Popular es excesivamente...
Es de un simplismo solo al alcance de Echenique.
Hay gente que habrá votado seguramente en otras elecciones a Podemos o al PSOE y que habrán podido votar a Vox. En cualquier caso, sí que es cierto que hay un movimiento en paralelo. Es decir, lo hablábamos antes, que del PSOE van a Ciudadanos están entre PP y Ciudadanos y que del Partido Popular la mayor parte de los votantes de Vox son gente que antes votaba al Partido Popular.
Eso es cierto.
¿Eso es así?
Eso es así. 7 de cada 10 vienen del PP y el resto puede venir de la abstención, de nuevo votante.
La izquierda sí que tiene que hacer una reflexión que decir... Oiga, ¿por qué los nuestros se quedan en su casa? Porque a lo mejor están hasta las narices de ellos, de que prometan cosas que nunca llegan, de que digan que van a acabar con la reforma laboral, que van a acabar con no sé qué, pero que no pase nada, que siga habiendo desahucios en ciudades como Madrid, por ejemplo.
Es que el socialismo andaluz era poco ilusionante esta vez para votarle. Quiero decir, después de 40 años, sigues teniendo los peores indicadores económicos de Europa. Tienes a los presidentes de las juntas presidentes sentados en el banquillo, la corrupción de los ERE, los burdeles con dinero público... Es decir, yo entiendo al abstencionista, claro que le entiendo. Es decir, una cosa es, a lo mejor si se repitieran las elecciones se levantaría de la cama solo para frenar a la derecha, ¿no? Pero claro, es que tú por un lado tienes la clave nacional, un partido que en España se ha liado con lo peor, con los partidos que insultan a los andaluces, los supremacistas catalanes que han dado un golpe, muchos de ellos son familiares de los que están en Andalucía, sus familiares fueron a los 60, emigraron a Andalucía, trabajaron, se dejaron el lomo para construir la Cataluña próspera y resulta que llega el nacionalismo pijo insolidario y quiere cortar lazos con los mismos que ayudaron a levantar a Cataluña y es indignante. Por eso desde Andalucía se ha seguido tanto el proceso, porque es que a los que llaman bestias con forma humana y charnegos de mierda, en gran medida son andaluces.
Y tu propia candidata, Susana Díaz, le piden que convoque elecciones en marzo y que vaya de la mano de las generales para ir Susana Díaz y Pedro Sánchez y dice ella que no se siente cómoda al lado.
Se va porque a sentir resta cómoda como, del sea, presidente como del se ha confirmado.
Evidentemente, porque resta, porque el mensaje que se da del gobierno es presupuestos sí, presupuestos no, estamos con Bildu o se les ataca de estar por Bildu y ellos no dejan claro. Oiga, no, nosotros no tenemos nada que ver con estos porque, entre otras cosas, igual están esperando aprobar unos presupuestos o calculan que les van a necesitar la siguiente legislatura. Entonces, por parte del gobierno de Pedro Sánchez no hay un mensaje claro que diga, no, mire, nosotros ni con Esquerra ni con...
Al revés, hay un mensaje de hay que empatizar, hay que distender. Claro, el andaluz lo escucha y dice, o sea, que estás empatizando con los tíos que me insultan y encima tienes la corrupción más grande y encima tenemos los peores indicadores graves, pues me quedo en casa, no voy a votar. Si es que eso es lo que ha pasado.
Os planteo otro tema más, Antonio Arráez y Jorge Bustos. Manifestaciones, protestas, scratches, de distinto tipo y por todas partes, ¿eh? Yo ayer lo vi. En Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, había que manifestarse en Sevilla por el desastre y lo fea que está la Plaza de la Encarnación. Las setas esas enormes, eso sí que merece
una manifestación. Qué fea, son las setas esas, sí.
Eso sí que merece una manifestación planetaria. Bueno, hablando en serio, en Sevilla fueron hacia la universidad tras concentrarse en aquella plaza del 15M allí, al grito de "el Cristo fuera de la universidad" y hubo que los alumnos tuvieron que salir pitando. En Granada, habéis visto todos el vídeo.
Sí, sí.
Cómo ocupan completamente la avenida esta de Ronda, a pedradas a algún imbécil contra un portal. A Meritxell Batet y a Iceta hoy les han intentado reventar un acto del PSC, joder, y a Manuel Valls en el Raval, subido en un banco, en el Raval, le ha pasado esto.
Será la meva prioritat durant tot el meu mandat. Morella, avançant. No és una promesa...
Fora també els gitanos, malparits.
Veus, els insults, sempre, els insults, els insults.
Gràcies!
Hablava en català, entre lindezas, del tipo malparido... te vamos a matar, y luego le decían algo tan progresista como eso de, ¿cómo era la frase? Así, vete a tu país, tal, bueno, gabacho de mierda.
Ángel, si los millennials quieren saber lo que es un fascista, esto es un fascista. Si los millennials que estáis se les llena la boca con 20 años de gritar fascista en las ciudades de Granada y tal porque ha ganado Vox, bueno, pues lo tienen, que miren un poquito más arriba del mapa y que vean gente que utiliza el scratch y sistemáticamente y que encima está amparada por un presidente que les dice apretad, apretad, y al que corteja, a cuyo partido corteja Pedro Sánchez para aprobar unos presupuestos, es que cómo no se va a entender lo que ha pasado. Es que este es el escenario. Es decir, ahora resulta que todavía Vox el día que Vox cometa un scratch o lo que sea, lo diremos, lo denunciaríamos y diremos, se está dejando llevar por una deriva radical, ultra violenta y colindante con el fascismo. Lo diremos el día que... Pero de momento Vox no se conoce que los militantes de Vox hayan hecho un scratch a nadie, no hayan montado ningún pollo, ni siquiera van con la bandera de preconstitucional.
Hubo dos que metieron la pata hasta el fondo con Susana Díaz el domingo por la mañana.
Efectivamente, sí. Esos matonismos los denunciaremos, sí. Porque precisamente ellos deberían cuidar ser más escrupulosos que ninguno para no encajar en el traje de fascista que todo el mundo está deseando vestirles. Pero claro, es que el fascismo real, es decir, el acoso al discrepante porque sus ideas no nos gustan hasta el punto de desear su expulsión, menos mal que solo su expulsión de tu territorio, eso es totalitario. Y eso solo lo vemos en los scratches de los CDR en Cataluña.
Estas imágenes no nos las podemos permitir. Son imágenes...
Pues prepárate.
Tenemos que estar alertas, tenemos que estar muy pendientes, porque esto es una cosa que en España en los últimos años no se había dado como se está dando ahora. Justo en Cataluña es fascismo, porque una de las cosas que hacía el fascismo italiano era intimidar al adversario, el colgar en las plazas del pueblo altavoces para dar las soflamas. Es decir, tienen estrategias que son muy parecidas, pero muy parecidas al fascismo italiano. A eso sumamos los movimientos de izquierda, Vox alguna cosa, como apuntas tú, hasta ahora es cierto que minoritaria, pero es algo que tenemos que estar como sociedad muy alerta. Porque si yo ahora digo la frase que voy a decir, parece que me he vuelto loco y que estoy siendo demasiado alarmista. Pero esto son cosas anteriores al 36. Y son cosas que nosotros, afortunadamente, no hemos conocido y que no deberíamos de conocer. Y esto de la calle, estos de los dos extremos, de no aceptar los resultados electorales, de presionar a los políticos, de presionar al vecino, de que no puedas llevar libremente la bandera que tú quieras, esto son cosas del fascismo que, afortunadamente, en España en los últimos 40 años no se ha dado y que no debemos de pasar por alto.
Yo creo que desde la moción de censura hasta este tiempo, hasta el día de hoy, hemos vivido 6 meses de degradación institucional que tiene su reflejo en el deterioro de la calle, en la polarización callejera también, ¿no? La gente está airada, las posiciones políticas se extreman, el votante encima que se siente confuso, que se siente enrabietado, vota más extremo. Esos polos se retroalimentan, Iglesias declara la alerta antifascista, ya ves tú, en 2018 y desde su chalet de la Navata, y Abascal dice que viene a acabar, no, en una entrevista dijo que Podemos no era el adversario, sino directamente el enemigo, retórica peligrosa, y dijo que era el comunismo chavista y que iba a acabar con él y tal. Entonces se retroalimentan los extremos y esperemos que no haya ningún incidente en la calle, pero desde luego esto de culpar a unos y otros cuando los dos están enrocados, las palabras no son inocentes. Y en política las palabras de un político acaban haciendo mella en el seguidor.
Y en una democracia la gente se puede manifestar. Pero claro, cuando te manifiestas al día siguiente de un resultado electoral y el líder de Podemos, como ha dicho hoy Pablo Iglesias, estoy orgulloso de esos chavales que han salido a la calle en contra del fascismo.
Se siente el Che Guevara.
El resultado electoral se acepta. Y luego dentro de 3 meses, si quieres, contra la educación, sanidad, lo que quieras, sales a la calle. Pero no al día siguiente.
Ahora que has dicho aquello,
sin aceptar el resultado.
Eso de que Pablo Iglesias se siente orgulloso, me acuerdo aquello de... Cómo me emociona esas escenas cuando patean a un policía y luego tienes a dos guardias civiles en la puerta de tu casa 24 horas. Es lo que tiene. Los oyentes, en este tiempo de análisis, sobre Pedro Sánchez y los presupuestos, Nekane.
Mira, nos dice un oyente, dentro de pocos días sacará adelante esos presupuestos con el apoyo de los independentistas y si sigue dándoles todo lo que piden, pues llegará lejos a costa del bienestar del resto de españoles. Julio también nos escribe, a estas alturas pregunta quién se fía. También dijo que iba a convocar elecciones y mira cómo estamos. Nos dice otro oyente, unos presupuestos que saldrán adelante con el apoyo de golpistas, anticonstitucionalistas. Sánchez y su gobierno deben estar contentos. Y sobre los pactos en Andalucía...
¿no?
Sí, creo que sí.
Decirlo.
Y sobre los pactos en Andalucía tras esas elecciones, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Ya era hora de que después de 36 años se acabara el caciquismo y el conservadorismo del PSOE en Andalucía. El pueblo ha hablado y ahora esperemos que Ciudadanos, PP y Vox se pongan de acuerdo y se dejen de historia.
Más que de historia, de candidatos.
También.
Mensajitos.
Mensajes que están llegando en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Antonio Arraez, Jorge Bustos, gracias a los dos chicos.
Nos vamos.
Placer, buenas noches.
¿Quién ha dicho ya os vamos?
Ya.
¿Quién ha dicho ya nos vamos, tú?
Sí, no, yo tenía cuerda para rato todavía.
Bueno, pues nada, sofá. A sofá con Arraez, ya verás qué foto. Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
¿Sabías que puedes estar pagando de más por tu seguro de hogar? No es justo, deberías revisarlo. Ahora en la Mutua, si te llevas tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea. Y también el del coche, moto y seguro de vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo
días,
largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues, ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
Cuéntanos, ¿y dónde acabó usted? ¿En Soria?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Llevamos 80 años dibujando sonrisas, regalando ilusión y dándole más vida a muchas vidas. Y ahora queremos celebrarlo contigo.
Compra tu cupón especial 80 aniversario de la 11. Entra en cupon80aniversario.es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en 50 euros. Además, recuerda que puedes ganar 55 premios de 35.000 euros.
Cupón especial 80 aniversario de la 11.
Celebramos ser parte de tu vida.
Bases depositadas ante notario.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La conocida como crisis de los chalecos amarillos ha estallado en Francia con tal virulencia que no se recuerda una manifestación tan violenta en París desde mayo del 68. Hay más de 300 detenidos y 4 víctimas mortales relacionadas con los hechos. Sin líder reconocido ni estructura formal, los chalecos amarillos ocupan las calles y las ponen patas arriba, mientras convocan e internacionalizan la protesta en las redes sociales, desde donde llaman a la insurrección y consiguen algunos apoyos de famosos para la promoción de su causa. Los partidos de la oposición, algunos de forma irresponsable, están tratando de sacar beneficio del conflicto, mientras el presidente Macron ha convocado un gabinete de crisis y multiplica diálogos y consultas. La chispa saltó con motivo de la subida de la tasa de los carburantes, pero tras las barricadas hay mucho más. El clima de protesta ya se ha extendido a otros sectores. Detrás de algunas reivindicaciones que pueden ser justas, los chalecos amarillos y quienes les siguen el juego equivocan los medios. La violencia no soluciona nada. Existe el riesgo de polarizar a la sociedad e ideologizar un conflicto del que solo sacarán ventaja las formaciones populistas a uno y otro extremo. Para evitarlo, Macron debe afrontar la grave situación como merece. El presidente ya ha decidido una moratoria para las tasas de los carburantes, pero no se puede mantener en silencio. Tiene que dirigirse a la ciudadanía para condenar firmemente a los violentos y proponer, con inteligencia política, soluciones de fondo a este malestar que intentan aprovechar los violentos antisistema.